ATN Concentrado.
Como dijimos, tenemos una entrevista con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Pablo, buen día.
Buen día.
¿Cómo andás?
¿Cómo andan?
Estamos en día del primer paro general total contra el gobierno. Una medida que esperabas en esta época, la ves como natural para la situación que tiene el país.
Tienen todo el derecho, obviamente. Eso es parte de la vida democrática y seguramente un año de presupuesto sin paro general, yo no recuerdo. Por lo tanto, está dentro de lo que ocurre generalmente. O sea, no es excepcional, no es porque hay un gobierno diferente, etcétera, etcétera. Ha venido ocurriendo tradicionalmente y, bueno, me parece, lo dijo bien Fernando Pereira, es un paro de reflexión para según la perspectiva del PICNT, para que el gobierno reflexione sobre las decisiones que está tomando. Hay diálogo, el diálogo es permanente con el PICNT.
Quiero preguntar cómo ha sido en estos meses.
Muy bien, yo diría intenso, franco, sincero y con mucho, mucho contenido, es decir, de ida y vuelta, y tenemos la convicción de que va a seguir siendo así, porque de parte nuestra está esa disposición, que no es solo del Ministerio de Trabajo, que es del gobierno en su conjunto, y porque también de parte del PICNT la está. Es decir, para tener una idea, hoy es jueves, el lunes tuvimos una reunión del diálogo social tripartito, el martes, por el empleo, con la delegación del PICNT y las delegaciones de las cámaras empresariales, y en un diálogo totalmente fluido, franco. Hay en el medio de toda esta convocatoria, hay permanentemente reuniones de negociación salarial entre la DINATRA y la participación de los sindicatos. O sea, el clima es un muy buen clima, sin perjuicio de que obviamente tenemos diferencias y distancias en muchos temas, pero yo lo dije desde el principio, cuanto más distancias, más diálogo se necesita, así que estamos en eso.
El Poder Ejecutivo definió los lineamientos de la negociación colectiva, tanto pública como privada. Ambos tienen un componente de pérdida de salario real en el 2021 y una recuperación a partir del 2022. En el sector privado, unos 17 de los 24 grupos ya aprobaron los lineamientos. ¿Se puede decir que todos los aceptarán? ¿Cómo va la negociación de los grupos que quedan?
No, de hecho, en algunos de esos 17 que se terminó de resolver, fue por votación. Son 5 o 6, no me acuerdo ahora. 11 o 12 fueron por acuerdo. Y quedan 6 o 7 que quedan pendientes, donde
por votación, ahí explicarle un poco a la gente
por que votación quiere decir cuando, claro, nosotros proponemos la pauta
y en esos 5 o 6 votó el gobierno con las cámaras.
En general sí, porque hubo un caso, por ejemplo, en la industria frigorífica donde se votó, pero el sindicato frigorífico votó dividido. Entonces, una parte estuvo de acuerdo con el acuerdo y la otra no. Pero es un caso raro, digamos. Sí. Uh-huh. Y ha habido casos en donde vamos a ir hacia el decreto. Es decir, cuando la propuesta nuestra, cuando las partes no se ponen de acuerdo, porque si se ponen de acuerdo está resuelto el problema, y a su vez la propuesta del Poder Ejecutivo no es aceptada por ninguna de las dos partes. Y nos parece que, bueno, que ese es el camino, y terminamos decretando porque ellos no se ponen de acuerdo, ¿no?
¿Cuánto pesa como fuente de desacuerdo en algunos sectores, por lo menos, que consideran que la pauta no refleja la realidad de su sector? Básicamente que se está aceptando una pauta a la baja de los salarios cuando ese sector no necesariamente le fue malo y no está atado al resultado global de la economía.
El caso típico fue la construcción, donde expresamente lo dejamos fuera del acuerdo puente, y se acordó tripartitamente un acuerdo a 3 años sin pérdida de salario real. Es un sector fuerte donde además la perspectiva es de crecimiento, y por lo tanto se aceptó que tenía que haber una respuesta diferente. Ahora, en el debate de los otros sectores, sí, puede haber casos donde el sindicato, ahora tenemos un caso que salió público hace unos pocos días, pero que yo...
¿Cuál? ¿La industria farmacéutica?
La de medicamentos, sí.
Medicamentos, pues es especial, la industria de medicamentos,
sí, justo en este año, ¿no? Química, además, sí, la química firmó por acuerdo, pero el sindicato del medicamento dijo que no.
¿Consideran que el año fue bueno para los laboratorios como para ir a la baja?
Y vamos a ver, porque ahí se abre un espacio de diálogo paralelo, O sea, no se firmó ese acuerdo, pero hay diálogo, hay negociación. O sea, que capaz que se termina acordando de otra manera. Uh-huh. Esas son las situaciones. Hay un seguimiento permanente nuestro de cómo va la cosa, pero la verdad, visto en perspectiva lo que ha ocurrido, uno llega a la conclusión de que en realidad es alta la solución de los casos, y con niveles de conflictividad que no han sido demasiado altos, ¿no?
En el ámbito público están establecidos los criterios para los ajustes salariales en el artículo 4 del proyecto de presupuesto, que está estudio ahora en este momento en el Parlamento. Podemos escuchar lo que decía la ministra de Economía, claro, al respecto.
Claro. Nuevamente recurro al artículo 4, en donde claramente se establece que el poder adquisitivo de los funcionarios públicos se va a mantener a lo largo de este periodo presupuestal. Los detalles de cuál va a ser la situación en cada uno de los años es algo que se está dialogando con los funcionarios públicos. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Economía y Finanzas estamos en pleno diálogo, en plenas negociaciones con los funcionarios públicos, con lo cual no es un capítulo que esté cerrado en este momento.
Dos cosas para preguntar respecto a esto. Primero, ¿estás de acuerdo o harías la misma formulación lingüística, decir el salario se va a mantener a lo largo del periodo?
A ver, antes de contestar la pregunta, quería dejar una constancia. Yo creo que ha habido una demostración de gran responsabilidad de parte de los actores sindicales y empleadores en aceptar que hay un periodo muy excepcional. Estoy volviendo al privado, ahora voy al público. Sí. Pero realmente yo quedé muy satisfecho porque ha habido siempre, primero cuando cerramos la pauta, no era una pauta simpática, ni mucho menos, pero era una pauta acorde a un país que estaba sufriendo la caída de su Producto Bruto Interno, un freno al crecimiento, y hubo un sentimiento de decir, bueno, vamos a priorizar el empleo, está bien, hay una necesidad de...
No es estrictamente un acuerdo, pero sí un dejar correr esa fórmula explicitando discrepancias.
Y luego en 11 casos firmaron. O sea que esa pauta finalmente fue aceptada por 11 grupos de los consejos de salarios, y quizás alguno más lo vaya a hacer también. Entonces uno saca una conclusión muy muy positiva de la actitud
de los actores
y de la forma de trabajo, que me parece que es muy valioso. Lo mismo estamos haciendo en el sector público. La formulación que hace la ministra, en términos estrictos, es así. Lo que pasa es que la diferencia es que hay una caída y luego una recuperación. Uh-huh. O sea, ¿por qué? Es muy sencillo, porque en definitiva es un poco la misma idea que tenemos con respecto al sector privado. Hay una situación de crisis de la economía notoria, de una pérdida del Producto Bruto Interno que no sabemos todavía en cuánto va a cerrar. Las previsiones del gobierno es 3.5. Asumamos que son eso, ese va a ser el resultado, y está muy bueno porque la caída del PBI en América Latina es 9%, y en fin, y en el mundo está en el 4-5%, o sea que Uruguay se está comportando muy bien, igual que en lo sanitario, pero es una caída, y en un contexto de restricciones muy fuertes de lo que significan los equilibrios fiscales, el déficit fiscal, etcétera, etcétera, todo llevaba a que tendríamos que tener una pauta donde hay un momento en donde el salario, tanto el privado como el público, sufre un deterioro, pero mantenemos el compromiso político del programa, del compromiso por el país, que es que en el periodo no debería existir pérdida de salario uh-huh. real, y en realidad el compromiso inicial no suponía la caída que va a ocurrir, no suponía. Lo que pasa es que las realidades cambiaron.
Uh-huh. Es, digamos, mantener el nivel al finalizar este periodo, que sea el mismo nivel
antes,
que cuando...
Ojalá que antes, ¿no? Pero lo cierto, el sistema funciona así. En el caso del privado, en realidad, caída del salario real habrá al final del puente. Porque el acuerdo supuso, al comienzo del puente, un correctivo por inflación pasada, o sea que te puso el salario
en enero que viene
en 100, en junio, en enero viene un aumento nominal de 3%, que como viene la perspectiva de la inflación va a ser más o menos en línea con la inflación, o sea que es difícil que esté por debajo de la inflación de julio a diciembre va a andar ahí, va a andar en el 3%, por ahí, o sea que ahí tampoco hay pérdidas al final, cuando tenés el correctivo por inflación del final del puente, menos los puntos de PBI.
El puente es mitad del año que viene, eso estás hablando.
Claro, esto es para el sector privado. Para el sector público, lo que hay es ir al 100 en enero del año que viene y a partir de ahí aceptar la pérdida que genere la inflación de ese año.
La caída es lo que ocurra en 2021. Porque a partir del 2022, lo decías tú muy bien, a partir del 2022 empieza la recuperación de la pérdida ocurrida. Lo que no se dice en el artículo del presupuesto, que es parte de la negociación pendiente, es el ritmo de la recuperación, sí, el timing de la recuperación. Pero a partir de 2022 no va a haber pérdida de salario real porque el salario se ajusta por inflación esperada. Y si la inflación esperada es superada por la efectiva,
se corrige en enero de 2023.
Se corrige para recuperar. O sea que el aumento de 2022, el 2023, 2024 y 2025 siempre va a tener inflación esperada más eventualmente correctivo por inflación si no, el pronóstico no se ajustó, más componentes de recuperación del salario real perdido en 2021. Uh-huh. Esa es la idea.
Bien, hay un punto también dentro de lo que decía Arbeleche en la segunda parte respecto al diálogo que está en curso, involucrado al Ministerio de Trabajo también. Sí. José Lo López de COFE dijo públicamente que el diálogo se cortó después de que se presentó el proyecto de ley porque el artículo cuarto del proyecto no correspondía con lo conversado hasta ese momento. ¿Se retomó el diálogo en estos días?
Hay diálogo. Después de presentado el proyecto de ley de presupuesto, tuvimos una reunión con COFE. Uh-huh. COFE manifestó algunas diferencias con el artículo cuarto. El artículo cuarto no transcribe lo que fue una primera pauta que se presentó el 24 de agosto, creo que fue, o sea, una semana antes del presupuesto. Después de eso nosotros corregimos y lo que sale en el artículo cuarto deja abierto el proceso de recuperación, porque el tema era la recuperación, el cuándo y el cuánto en cuanto a la cadencia, ¿no? Y efectivamente ellos tienen diferencia con el artículo 4, está bien, pero seguimos dialogando, incluso el acuerdo no salarial con COFE está bastante avanzado. O sea, la idea es que haya un acuerdo con respecto a los beneficios y a la continuidad de ciertos beneficios que existen en el sector público, que la idea es que lograr un entendimiento sobre eso, no que haya un acuerdo de parte.
Esto lo decía Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT, con respecto a esta diferencia que tienen del artículo cuarto. Lo escuchamos.
Bueno, hay una pauta del sector privado que reconocemos que tenía pérdida, que no la acordamos, sino que de alguna manera pusimos nuestras desavenencias en el acto, pero que claramente refería a la pérdida por un año y a partir de ahí el comienzo de la recuperación. En el sector público lo que se da es una caída de aproximadamente 5 puntos y lo que no queda claro, vos podés leer la ley de presupuesto en su artículo cuarto, es cómo se va a recuperar. Hay una aspiración, pero no se dice cuál es la forma en la que se va a hacer, con lo cual ningún sindicato puede quedarse tranquilo si no sabe cómo efectivamente va a volver al poder de compra que tenía al principio del periodo de gobierno.
¿Esto es lo que les plantearon?
Sí, y eso está pendiente de diálogo, de búsqueda de acuerdos, pero hay un punto que está también en el artículo cuarto, que es que si las pautas no se cumplen, los equilibrios de la economía se afectan, etcétera, hay convocatoria al Consejo Superior Público. O sea, el mecanismo del artículo cuarto.
Pero con decisión del Ejecutivo.
Bueno, al final siempre. Pero con negociación y con convocatoria al diálogo. Lo que yo quiero decir con respecto a lo que dice Fernando, efectivamente, lo que está claro es a partir de. Hay algo más que tienen claro los trabajadores públicos, por lo menos leyendo el artículo cuarto, que es que desde enero del 22, en cada ajuste anual, va a haber un componente de recuperación hasta que se llegue al índice medio de salario real público. Eso es lo que dice claramente el artículo 4. O sea que hay una certeza más.
Sí. Está optimista Fernando Pereira en la brecha. Dijo 5 puntos y en realidad lo que está previsto en el presupuesto es 6,9, casi 2 puntos optimista respecto a la inflación, Pereira.
Bueno, ojalá.
Sí, ahí hay un punto que durante 2022 y 2023, lo que dicen los trabajadores públicos, es la corren de atrás igual, ¿no?
Es probable,
mientras
claro,
se recupera son 2 años donde vos no tenés el poder adquisitivo.
Porque es muy difícil, yo diría, no está, la verdad, con honestidad lo digo, en el 2022 se empieza a recuperar, no vamos a, seguramente el ajuste del 22 no va a completar la recuperación, por lo tanto está bien, es el 22 y probablemente el 23.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Pregunta, ¿qué pasa con el cotillón responsable ad hoc?
Ay, bueno.
No.
Vea, existe.
¿Nadie sacó todavía un cotillón pandémico? No me refiero a gorros de la representación de la gotícula del cobicho, esa pelota con materita, ¿entiendes?
Eso no.
Eso tiene que haber, sí, sí. Piñata, de eso. Todo.
Usted habla de un cotillón sanitariamente correcto.
Exacto. Epidemiológicamente correcto.
Uy, ¿cómo sería?
Máscaras, mamparas individuales.
Claro.
Está bien, claro.
Grandes.
¿Me entiendes?
Claro.
Le pone claro, cosas fluorescentes, unos ojos de gato fluorescentes, le dibuja un pito. Yo qué sé, divertimento, ¿entiendes?
Sí, claro.
Está bien. ¿Cómo es el cotillón? Sí, implementos que ayuden a guardar la distancia de metro y medio.
Exactamente. Ah. Ahí le puede dibujar una gotícula en la mampara, también es divertido, es un chiste, ¿entiendes? Una gotícula grande de ellos. Escafandras de astronauta.
Está bien.
Ventiladores charrúa, tapabocas hawaianos, un enganchavagones de trencito que vaya de cintura a cintura y genere metro y medio de distancia entre vagón y vagón.
Qué lindo.
A mí se me ocurre una cantidad de cosas de cotillón, señor. Pelucas que húmedas que satanizan.
Oh.
Que van satanizando. También en lugar del coso de espuma, coso de claro. Hipoclorito. De la
Eso está bien.
Se van tirando, señor.
Puede irritarse
el otro, el que es como una especie de extintor, pero ¿sí? con una manguerita chiquita. ¿Sí? Y le va, ese también, señor. Y entonces se carga el tanquecito atrás y le va satanizando a todos.
Claro, alcohol 70, festivo.
Claro, todos los vienen los recipientes ahora que dicen no contiene alcohol. Al revés, contiene alcohol al 70%.
Exacto.
Y espuma.
Alcohol
divertido,
70 y espuma.
Muy bueno eso.
Pero con alcohol y todo satanizado, señor. Y ahí hacemos fiesta de 200 personas igual, si se
están satanizadas.
Claro. ¿Qué le parece?
No está mal. Me gustó lo dos.
Me parece que entonces lo que le están poniendo es cucusa. Y todos se quejan. Van ahí, se disfrazan de robot fosforescente. Y dicen, déjenlo abrir, no sé cuál, déjenlo. Bueno, vamos a meterle cabeza a esto. Vamos a hacer cotillón. Para el cotillón sanitario, el famoso
chifles,
cotillón
pitos
sanitario.
Y cornetitas con mampara, pero que escupiría, claro, que te queda la mampara lo que escupí la gotita.
No, la mampara va, sí, la mampara sí. Estamos, ya la tenemos, pero y además con échelo a ese. No me gusta.
No le gustó.
No. Eso siente, échelo porque no vas a trabajar en nuestra empresa, ¿sabes? No vas a trabajar en nuestro unicornio.
Jorge, afuera.
Jorge,
fuera de nuestro unicornio.
No sos parte de nuestro unicornio. Cuando nos compren 1.200 millones de dólares. Sí. No vamos a acordarnos.
Bueno, acá tira Fede el nombre de la empresa, Cobillón.
¡Ah, qué lindo, Cobillón! Fede, vos ibas a nuestro
Fede,
unicornio.
Estás adentro.
Fede, sos parte de este unicornio. Después elegí que parte del unicornio crece. Me encantó. Cobillón. Bueno, y la esposa de Yalina, en realidad no la esposa de Yalina, Yalina nos contó algo.
Sí.
Además de decir que si uno le da un pequeño espacio al virus, el virus va a hacer lo que sabe hacer, contagiar gente.
Sí, porque tuvo doble presentación ayer, dos tablados, hablando de carnaval, claro. Y demás, Salinas, en el Parlamento y en Presidencia.
Está, y entonces te dice que es eso, que va a hacer lo que ya sé, que contagiar gente. Igual el virus le tiene que dar un pequeño espacio y le tiene que dar más de una persona.
Claro.
Porque si no, no va a poder contagiar. Le tiene que dar una de las personas que tiene ese pequeño espacio también. Tiene que contener al virus, porque si no tampoco va a poder contagiar el virus. Uh-huh. No es que se quede ahí encerrado esperando, ay, ojalá que se metan en este pequeño espacio dos ahora, así me les entro por las fauces. ¿Entiendes?
Sí.
No funciona así,
no.
El virus.
No. Un concepto de espacio.
Así, a no ser que estemos en una readaptación de la frase del el doctor Muerte sí. De la Argentina. Vio que lo desaparecieron, ¿no? El doctor Khan está en el pozo de Asqueta. En el pozo lo enterraron. Yo no salió mal el doctor Khan. Y entonces el doctor Perro ese, que sí. Decía que cada vez que uno salía a la calle salía a buscar el virus. Capaz que esto es una adaptación y es, sí. Lo que dice Salinas es cada vez que uno entra a un espacio pequeño, el virus hace lo que sabe hacer, señor, contagiar gente. Es impresionante cómo sabe contagiar gente el virus. No es exactamente que contagie el propio virus tampoco, es que se introduce en otros organismos. No sé muy bien si yo lo definiría como es lo que sabe hacer él.
El virus, de hecho, es inerte, Darwin.
Claro, ni siquiera es un ser vivo.
No.
El virus. Básicamente no sabe hacer nada. Saber no sabe hacer nada.
No.
Creo que
no.
Mi hijo hipotético sabe hacer más cosas que el virus es.
Sí,
es increíble.
No, sin duda.
No, sin duda no. Sin duda no, usted no lo conoce, no sabe lo que dique, es impresionante lo que dique.
No, y necesita mucho menos activación que el virus, que no necesita nosotros.
No, me dicen que porque es varón, que no sé qué, que después, que los primeros 4 años son mandriles. Sí, yo entiendo, pero está pesada la cosa.
Pero sabe más cosas que el virus, seguro, porque el virus lo único que es información genética que luego cuando entra en contacto con las células logra reproducirse y a partir de ahí contaminar un organismo.
Ahora me parece que mi hijo hipotético es eso y no entró en contacto con las células todavía. Es información genética, por lo general, mi hijo hipotético nomás. Es una cosa ahí prácticamente inerte, señor. Le compré un pelopasto de eso y creo que sabe hacer más cosas que mi hijo hipotético.
Bueno,
el pelopasto.
Crece el pasto.
Y entonces dice que en lugares cerrados las personas están en permanente contacto con abrazos, besos y vasos compartidos. ¿Está? Díganle a todos sus hijos adolescentes. Ojo, en lugares cerrados, porque las personas están en permanente contacto con abrazos, besos y vasos compartidos.
Bueno, no todos los lugares cerrados, estoy hablando de una fiesta, ¿no? Que la gente se saluda.
No, sé, señor. No. Cabina telefónica, por ejemplo.
No, por eso
para
no.
Para ver. ¿Cómo?
Abrazos, besos y vasos compartidos.
El hombre es un lugar cerrado, mucha gente, y la gente no está en los abrazos, besos y vasos compartidos.
Sí, en
el ómnibus.
No, señor, todo el tiempo. Todo el tiempo. Uno no sabe dónde le quedó el vaso, señor. En el ómnibus es un problema permanente. ¿Cuál es mi vaso? Grita.
Bien.
Y bueno, y los besos ya sabemos. ¿El guarda?
A los besos.
Varones del transporte urbano capitalino. Me subí al ómnibus, le dije un boleto y me dijo, sí, pero antes, dame un besito. ¿Cómo anda? Varones.
No dan besos, los guardas, Darwin. No.
Los guardas no. Se salvaron justo los guardas. Los corrió antes en las máquinas que los varones, de los ómnibus, señor. Hubiera sido una explosión. Y le dijo esto, escuche la anécdota, ¿escucharon la anécdota de Yalina?
Escuchémosla. Es esto fue en el Parlamento.
La verdad que está preocupado, como estamos todos preocupados. Y él se enoja, capaz que digo una otra palabra, pero no, mejor que no. Y yo también. Y él
se enoja. ¿Cuál es la otra palabra?
No, se calienta, yo qué sé, es muy jodido.
Mejor que
caliente.
No. Nos mea, esa es la otra palabra.
Calienta. Monta en cólera, no.
No hay una palabra ordinaria para eso, calentarse.
No, chicotea con una toalla mojada. No sé a qué se refiere, señor. Nos pincelea.
Por la fiesta de casamiento.
Sí.
No porque se casen, porque quedó como que no se vayan a casar. No se casen.
¿Quién le quedó?
Con 150 personas.
Ay, chiste, se joda.
No hagan fiestas, digamos, sería el mensaje. Casarse se pueden casar, les aviso, por las dudas.
Entonces, era chiste,
el
chiste,
presidente
chiste.
Se enoja porque ve las fiestas.
Cuando hacen fiestas, ve las fiestas
y las filmaciones.
Enoja.
Y yo también veo algunas aglomeraciones por ahí. Sí, la otra vez mi señora me dice, no te vayas a bajar del auto. Porque casi me bajo a rezongar. Bueno, no voy a decir qué, pero era una cuerda de tambores. Pero ninguno estaba con
tambores. No voy a decir qué, pero era una cuerda de tambores.
Vamos a hacer las cosas bien, porque se pueden hacer, pero tenemos que hacerlas bien. Así como en el desfile se mantienen las distancias y marchan preciosos para sacar los puntos, cuando vienen las juntadas para ensayar, también tienen que usar mascarilla y guardar la distancia.
Es lógico, si usan mascarilla en los desfiles también. Tiene razón ahí, Salina, señor. Muchas veces se ponen una mascarilla, ahí adelante. Una máscara, nunca lo vio ellos cuando salen con la cosa. Una de ellas. En ese sentido, tiene razón, todo lo demás no, cualquier cosa. Digo.
Casi se baja.
Tiene razón, la que tiene razón es la mujer.
Sí.
No,
¿cómo no se dio esa escena con la cuerda de
tambor? La mujer le salvó la vida, señor, la mujer. Dijo.
No te vayas
a bajar.
No, que tenés que volver entero acá. Lo mínimo que puede hacer es ir a llenarle la heladera al cuñado a Solís, después de esto, porque le salvó la vida a la mujer, le salvó los órganos, le salvó todo. No te bajes a decirle, no te bajes a rezongar una cuerda de tambores. Vos estás loco.
En el medio de la jornada.
¿A vos qué? ¿Tedros te dio la capa de superhombre de la salud y te crees que te puede bajar su Batman, que eso, te van a romper todo, banana. Eso me parece que le iba a haber dicho a la mujer.
Si se bajaba, lo llevaban en andas como los campeones del 50 sin tapabocas.
Era una escena.
No, no, no.
Seguro que iba a haber periodistas, personas con celulares filmando eso.
Esta es gente que puede poner un peso de 70 kilos arriba de un palo y hacerlo girar. Salina, entiéndalo.
Hay que percibir el peligro.
¿Vos querés ser la estrella? ¿Vos querés ser la estrella y la luna que van haciendo girar ahí arriba? No, bueno, entonces... me parece, ministro, que...
No, bien la esposa de Salinas.
Bien, que ha participado
de varias conferencias de prensa. Ha sido citada.
Sí, claro, señor. Pero bien, ahí remonta, me parece que empató el partido el hermano. Porque andá a llevarle la ladera a mi hermano. Bueno, ahí me parece que se equivocó. Sí. Ahora, en este caso, señor, toda la razón a la esposa. Sí. No te bajes.
La otra vez mi señora me dice, no te vayas a bajar del auto.
Eduardo, ¿cómo es que se llama este?
Daniel.
¿Vos estás bien? ¿Vos qué te pensás? ¿Que toqué por Zoom esto? ¿Cómo hablar con la ONS? No es por esto, mirá que esto es de verdad, ¿eh? Te bajás acá y te hacen madera contigo.
No, capaz que avise, daba un diálogo. Daniel, la próxima nos ponemos tapados.
Vio cómo están ahí, está en ebullición la sangre. Sí, señor, y están en una actitud tribal y territorial.
Sí, también, sí.
O sea, porque un poco de esa expresión es... ¡Caracatunga! Tiene una cosa medio de pesada ahí.
Claro, es que uno cuando
acá estamos nosotros. A veces ni siquiera necesitan ir por la calle, pero van por la calle, porque es parte de la expresión, ¿eh?
Caracatún.
Y así, es una cosa, me
digo
que...
Va puteando,
yo estoy con la mujer de Salina, el susto que se le ha pegado a esa pobre mujer, un saludo, le mandamos un saludo. Sí. Porque entran en esa especie de fiebre fanfarrona de los ministros. Yo soy ministro, me bajo y les hablo, ellos van a entender cómo.
No van a entender,
Daniel, no van a entender. No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.